Mr. Scrooge, en la cama, pelea en sueños con el espíritu.
¡Déjame ir! ¡No quiero ver más! ¡No quiero saber más!
Despierta angustiado.
¡Ah! ¡Otra pesadilla! ¡Otro sueño maldito de la triste cena de la triste taberna!
Y cae sobre la cama, rendido, hondamente dormido.
Suenan las 2 de la noche y nadie viene. Lo dicho, una mala digestión. Pero aunque haya sido todo mentira, ya mi corazón está afectado por todo lo que he visto como si fuera realidad. ¿Qué risas oigo? ¿Qué es la luz brillante que resplandece debajo de la puerta?
Scrooge se levanta y se desplaza a otra estancia, la cocina. Allí está el espíritu de la Navidad, presente, vestido con una túnica y un cuerno de la abundancia en la mano.
Entra, entra y me conocerás mejor. Soy el espíritu de la Navidad del presente. Mírame, ¿nunca habías visto nada como yo?
Jamás.
Ya has conocido a mi hermano el espíritu de las Navidades pasadas.
Espíritu, condúceme a donde desees. Tu hermano me llevó a la fuerza y aprendí una lección que ahora estoy aprovechando. Esta noche, si tienes algo que enseñarme, lo aprenderé con provecho.
Toca mi manto.
Camina por un pasillo.
En esta ciudad vuestra de Londres, parece que todas las chimeneas se hubieran puesto de acuerdo para echar sobre vosotros una lluvia de hollín, que se mezcla con esta negra niebla que respiráis. Es cierto, Ebenezer, en esta ciudad puede parecerte que no haya nada alegre. No obstante, ¿no lo notas? Flota por el aire un júbilo muy superior al que podría producir el sol más brillante y el aire más limpio del verano. Escucha los villancicos por la calle. Mira los luminosos escaparates. Todo se viste de luz para celebrar la venida de la luz del mundo. Mira esa frutería, por ejemplo. Fíjate en las rojizas cebollas de España, de rostro moreno y amplio contorno, de gordura reluciente como frailes españoles que, desde los estantes, guiñan el ojo con irresponsable malicia a las chicas que pasan y luego elevan la mirada serena al muérdago colgado. Hay peras y manzanas, apiladas en espléndidas pirámides. Hay racimos de uvas colgado de ganchos para que a la gente se le haga la boca agua al pasar. Mira la pollería de la esquina. ¿Has visto alguna vez un pavo más grande y hermoso como el que hay colgado en ese escaparate? Sería la comida de Navidad de un gran rey. Quien no puede pagárselo, se contenta con servir a la mesa pollo o una pobre oca que en un día como este incluso parece un gran manjar. Pero lo mejor no son los comestibles, sino que tienes que mirar a la gente. Los clientes están tan apresurados y agitados que tropiezan unos con otros en la puerta. Entrechocan sus carros, olvidan la compra en el mostrador y vuelven corriendo a recogerla. Y todo con el mejor humor. Escucha ahora. Los campanarios llaman al la oración en las iglesias y capillas, y allá se va la buena gente en multitud por las calles. Mira algunos, llevan todavía la cena al horno de la panadería.
¿Tiene algún sabor especial eso que salpicas con la antorcha?
Sí lo tiene, mi propio sabor.
¿Serviría para cualquier cena de hoy?
Para cualquiera que se celebre con afecto, pero más para una cena pobre.
¿Por qué más para una pobre?
Porque lo necesita más. Ven, vamos a la casa de tu escribiente, Bob Cratchit.
En el umbral de la nueva estancia, el espíritu sonrió y se detuvo para bendecir el hogar de Bob.
Bob gana una miseria de sueldo y, a pesar de su pobreza, tú, espíritu de la Navidad presente, te detienes a bendecir su pobre casa de 4 habitaciones.
Entra y bendecir.
Mary y sus hijos mayores ponen la mesa y los pequeños Mar y Helen corren alrededor de la mesa.
¿Qué estarán haciendo vuestro dichoso padre y vuestro hermano Tiny Tim? Y Marta ya tenían que haber llegado hace media hora.
Aquí está Marta, madre. ¡Hurra!
¡Marta! ¡Hay una oca!
¡Ay, mi niña querida! ¡Qué tarde vienes!
¡Mua! Anoche tuvimos que terminar un montón de trabajo y esta mañana despacharlo. Ya sabes que hasta que todo no esté terminado, el patrón no nos deja salir pase lo que pase.
Bueno, ahora ya estás aquí y eso es lo que importa. Siéntate junto al fuego para entrar en calor, cariño.
¡Ya viene, padre!
¡Escóndete, Marta, escóndete! ¡Dale una sorpresa!
Hola a todos, ¿dónde está Marta?
No va a venir.
¿Que no va a venir el día de Navidad?
Es broma.
La hemos escondido para darte una sorpresa.
¿Y qué tal se portó Tiny Tim?
Tan bueno como un santo o más, Mari. Al estar sentado solo tanto un tiempo, se vuelve pensativo y piensa las cosas más extrañas que se pueden imaginar. Cuando volvíamos a casa, me dijo que esperaba a la gente fijarse en él en la iglesia porque está tullido. Y al verle, para ellos sería agradable recordar el día de Navidad y Jesús que hizo andar a los mendigos, cojos y ver a los ciegos.
¡Oh, Dios!
Bob se pone a ayudar a su mujer. Esta le toca la manga.
Cariño, tienes las mangas demasiado roídas.
A ver si las cosas van mejor y podemos cambiarlas. Pero no te preocupes, con la chaqueta encima no se ven.
Venga, sentémonos ya a la mesa todos.
Todos se sientan alrededor de la mesa y Bob levanta imaginariamente una copa.
Felices Pascuas a todos nosotros, queridos. Que Dios nos bendiga.
Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.
Espíritu, dime si Tiny Tim vivirá.
Si vislumbro el futuro, veo un sitio vacío. Y en ese pobre rincón de la chimenea hay una muleta ya sin dueño, que es amorosamente conservada. Si esas sombras permanecen sin cambios en el futuro, el niño morirá.
No, no. Oh, amable espíritu, dime que se salvará.
Si esas sombras permanecen inalteradas por el futuro, ningún otro espíritu de la Navidad le encontrará aquí. ¿Pero qué más da? ¿No? Según tus propias palabras, si se tiene que morir, lo mejor es que así lo haga y disminuya el exceso de población. Hombre, si tienes corazón humano, no de piedra dura, olvida esa malvada palabrería. ¿Quién eres tú para decidir qué hombres deben morir y qué hombres deben vivir? Es posible que, a los ojos del cielo, tú seas menos valioso y menos merecedor de vivir que millones.
Mr. Scrooge, brindo por el señor Scrooge, que hace posible que tengamos hoy aquí esta oca asada y el sabroso pudding de postre. Brindad todos conmigo, agradecidos por Mr. Scrooge.
Más bien di quién es el que nos hunde las navidades. ¿Cómo tienes el ardor de mencionarle? Me gustaría tenerle aquí cara a cara. Le diría 4 cosas.
Mary, querida, los niños, es Navidad.
Tiene que ser Navidad. Estoy segura para beber a la salud de un hombre tan odioso, tacaño, duro o insensible como el señor Scrooge. ¿Sabes qué es incierto, Robert? Nadie lo sabe mejor que tú. Pobre mío. Solo mencionar su nombre y ves que una negra sombra se arroja sobre toda la mesa y la familia.
Mary, querida, es Navidad.
Bebo a salud, porque tú me lo pides. Que quede claro. Por muchos años, alegre Navidad y feliz Año Nuevo. Él va a sentirse muy alegre y muy feliz. No me cabe la menor duda.
Pues quiero dar una buena noticia.
¿Cuál, cuál?
Es sobre vuestro hermano Peter.
¿Qué noticia?
Creo que te he encontrado un trabajo de escribiente en un negocio.
¡Qué buena noticia!
Al comienzo será solo un muy pequeño salario, pero te abrirá oportunidades de progresar.
¡Una gran noticia! Ahora ya solo queda que Marta encuentre un empleo mejor.
Mi trabajo no está tan mal.
No está mal. Son demasiadas horas en un trabajo muy duro por un sueldo diminuto. Te explotan todo lo que pueden.
Bueno, hoy es un día de alegrías. Ya sabemos que hay dificultades, pero el dinero no es lo más importante. Estamos todos y estamos unidos. Venga, Timmy Tim, canta un villancico.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Ven, vamos a otro lugar. Mira, Ebenezer.
¿Qué sitio es este?
El lugar donde viven los mineros, que trabajan en las entrañas de la tierra, es un lugar muy duro, pero me conocen. Mira cómo alrededor de la luz del hogar se juntan todos celebrando la Navidad y acogiendo a la esperanza de mejorar sus vidas. Y ahora, mira aquel otro lado.
¿El mar?
Mira aquel faro sobre los acantilados.
Ya lo veo, qué solitario el farero. No tiene a nadie con quien celebrar la Navidad.
Al contrario, él da luz a todos los barcos en las tormentas y se siente unido a todos los seres humanos de la tierra. Ven, entremos en aquella casa.
Entran en una estancia donde está el sobrino de Scrooge, Fred, con su esposa Katy y tres amigos.
Dijo que las navidades eran paparruchas, os lo juro, y además se lo creía.
Más vergüenza le debería dar Fred.
Es un viejo tipo cómico. Es verdad, llega a resultar gracioso. Es cierto que no es tan agradable como podría ser. Sin embargo, en su pecado lleva la propia penitencia y no quiero decir nada contra él.
Estoy segura de que es muy rico, Fred. Al menos eso es lo que siempre me has dicho.
¿Y eso qué importa, querida? Su riqueza no sirve de nada. No hace con ella nada bueno, ni la utiliza para su propio bienestar. Toma y cena en un tugurio. Vive a oscuras en un caserón arruinado y no se permite ningún placer. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar que algún día podría dejarnos algo de esa fortuna.
¿Pero qué le hemos hecho? ¿Qué le he hecho yo sin mamar a su sobrino? No me ha dejado ni la más mínima oportunidad. Acaba con mi paciencia.
Yo sí tengo paciencia. Me da lástima. No puedo enfadarme con él. El que sufre por sus manías es siempre el mismo. Le da por rechazarnos y no querer venir a cenar con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? No tiene mucho que perder con una cena.
Yo pienso que se pierde una cena muy buena.
La consecuencia de su desprecio hacia nosotros y el no querer celebrar nada con nosotros es, pienso yo, que se pierde buenos ratos que no le harían ningún daño. Estoy seguro de que él se pierde compañías más agradables que las que puede encontrar en sus pensamientos, metido en esa oficina enmohecida o en su vivienda. Todos los años quiero darle la oportunidad, tanto si le gusta como si no, porque me da lástima. Puede que reniegue de la Navidad hasta que se muera, pero siempre tendrá la mejor opinión sobre la Navidad si ve que voy de buen humor. Año tras año, para decir, ¿cómo estás, tío Scrooge? Aunque solo sirviera para que se acordara de dejarle 50 libras a ese pobre escribiente suyo, ya habría merecido la pena. Y pienso que ayer le conmoví.
¿Le conmoviste? ¿Le hiciste llorar una lagrimita?
¿Aunque fuera una pequeñita?
Lloro hacia adentro.
No, en serio, creo que le conmoví. Pero reíd, al fin de cuentas estamos en Navidad. Yo no creo que mi tío Ebenezer se molestara por ello. Pero venga, sigamos jugando como antes. Propongo a jugar a la gallinita ciega.
Maldito bribón, seguro que está viendo. Si me dejara a mí, les atraparía a todos. Yo era muy bueno jugando a la gallinita ciega con mi hermana Fanny cuando éramos niños.
Caramba, Ebenezer, me gusta verte con esa actitud. ¿Te gustaría jugar?
No te rías de mí. Pese a mis achaques, todavía podría ganarle a todos ellos.
Y ahora jugamos al sí y el no.
Venga, vámonos.
No, espera, espíritu. Déjame un juego más.
Como quieras.
Comienzo yo pensando algo. Vosotros me preguntáis y yo solo puedo responder sí y no.
¿Es una cosa?
No.
¿Es salvaje?
Sí,
¿Un ser vivo?
Sí. Estos jóvenes no saben preguntar, así nunca van a adivinar el que está pensando.
¿Anda por la calle?
Sí.
¿Anda por Londres?
Sí.
¿Le llevan atado?
No.
¿Vive en un zoológico?
No.
¿Es un caballo?
No.
¿Es un lobo?
No.
¿Ruge?
Sí.
¿Gruñe?
Sí.
Ya sé en qué estás pensando.
¿Cómo puedo saberlo este jovenzuelo? ¿Qué es? ¿Qué es?
Es tu tío Scrooge.
¡Sí, has acertado!
No vale. Cuando te pregunté si era un lobo, me tendrías que haberme dicho que sí.
Bueno, brindemos por mi tío Scrooge. Gracias a él hemos pasado un buen rato. Y sería ingratitud no beber a su salud. Ojalá el año próximo esté aquí riéndose con nosotros. ¡Por el tío Scrooge!
Venga, de acuerdo. A ver si ocurre un milagro y viene, aunque sea una sola vez, a celebrar la Navidad con su familia. ¡Por el tío Scrooge!
¡Por el tío Scrooge!
¡Por el tío Scrooge!
Vamos, todavía tenemos mucho mundo que contemplar.
Mucho que ver.
Scrooge se va a la cama, donde está tumbado, y junto a él el espíritu de la Navidad presente.
Nunca hubiera pensado que había tanto sufrimiento en el mundo. Mi corazón no puede más, va a romperse. Y sin embargo, en todas las partes, la Navidad ilumina la esperanza y el brillo de cierta felicidad. ¿Cómo es posible? Tú, espíritu de la Navidad, te acercabas al lecho de los enfermos y ellos se animaban junto a los que estaban en tierra extraña y se sentían más cerca de la patria, junto a los hombres que luchaban y les dabas paciencia para alcanzar su mayor aspiración, junto a la pobreza y las convertías en riqueza, en hospicios, hospitales, cárceles, en todos los refugios de la miseria donde la pequeña autoridad del hombre no ha hecho sino cerrar las puertas para dejar al espíritu fuera. Les dejaste tu bendición.
La Navidad recuerda al hombre que es hombre.
Espíritu, me parece que tu alegría se va apagando.
Mi tiempo se acaba.
¿Es tan breve la vida de los espíritus?
Mi vida en este globo es muy corta. Se termina esta noche.
¿Esta noche?
Se acerca la hora.
¿Y por eso estás tan triste?
Entran dos niños pobres y se agarran a las rodillas al manto del espíritu de la Navidad presente, implorando.
Es por ellos.
¿Quiénes son esos dos niños?
Hombre, mira esto. Mira, mira bien.
¿Quiénes son ese niño y esa niña tan pobres? Amarillos, flacos, mugrientos, mal encarados, lobunos, pero también arrodillados en su humildad, donde la gracia de la infancia debía haberles retocado con sus más frescas tintas una mano marchita y seca como la vejez, les ha atormentado, retorcido y hecho trizas. ¿Dónde podrían haberse entorizado los ángeles? Acechaban los demonios echando fuego por sus ojos amenazadores, monstruos tan horribles y temibles como aquellos no se han dado en ningún cambio. Degradación o perversión de la humanidad a lo largo de la historia de la maravillosa creación. ¿Son tuyos, espíritu?
Son del hombre y se agarran a mí apelando contra sus progenitores. Este chico es la ignorancia, esta chica es la necesidad. Guárdate de los dos y de todos los de su género, pero guárdate sobre todo de este chico porque en la frente lleva escrita la condenación, a menos que se borre lo que lleva escrito.
¿No tienen refugio ni salvación?
¿No decías que para eso estaban las cárceles?
¿No hay casas de misericordia? Dime que se salvarán, dime que vivirán.
Scrooge se va a la cama a llorar, tapándose el rostro y el espíritu de la Navidad presente. Ignorancia y necesidad se van.
Suenan tres campanadas. Entra el espíritu de las Navidades futuras, cubierto por una túnica negra y capucha que le esconde todo el rostro. Se acerca a Mr. Scrooge y le señala mudo con su dedo a la puerta de la escena. Scrooge se levanta de la cama.
¿Me hallo en presencia del fantasma de la Navidad del futuro?
El espíritu no responde, solo señala misteriosamente con el brazo y dedos extendidos.
¿Has venido para mostrarme las imágenes de cosas que no han sucedido, pero sucederán más adelante? ¿Es así, espíritu? Espíritu del futuro, te tengo más miedo que a cualquiera de los espectros que he visto esta noche, pero sé que tu intención es hacerme el bien, y como tengo la esperanza de vivir para convertirme en una persona muy distinta de la que fui, estoy dispuesto para soportar tu compañía y hacerlo con el corazón agradecido. ¿No vas a hablarme?
Sin contestación, señalaba con la mano hacia adelante.
Dirígeme, cae la noche y yo sé que el tiempo apremia. Condúceme, espíritu.
Scrooge se agarra al manto del espíritu. Ya no es el dormitorio de Scrooge, sino la calle, donde hablan dos personas. El espíritu se la señala a ellas.
No estoy muy enterado. Lo único que sé es que está muerto.
¿Cuándo murió?
Anoche, creo.
¿De qué? ¿Qué le pasaba?
Yo qué sé. Pensé que no se iba a morir nunca.
Sabe Dios.
¿Qué ha hecho con el dinero?
No he oído nada. Tal vez lo ha dejado para quien coja su compañía. Lo que es seguro es que a ninguno de nosotros nos lo ha dejado porque no estaríamos aquí.
Seguramente tendrá un funeral muy barato, porque os aseguro que no conozco a nadie que vaya a ir. ¿Y si organizamos una partida de voluntarios?
No me importa ir si va a haber un almuerzo. Pero si voy, me tendrán que dar de comer. Si no, que no cuenten conmigo.
Ja, 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 ja.
De pronto entran otras dos personas. El espíritu las señala con el dedo.
¿Cómo está usted?
También como los bailes de la bolsa nos lo permiten. ¿Cae de nuevo?
Nada. Bueno, ya sabía que por fin le ha llegado la hora al viejo diablo, ¿eh?
Eso me han dicho. Hace frío, ¿verdad?
Normal para Navidad. ¿Querrá usted venir a pasear?
¿No se plantea ir al entierro del viejo?
¿Está usted de broma?
Sí, yo tampoco pensaba hacerlo.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
Se va cada uno por su lado.
¿Por qué das importancia a estas conversaciones tan tribales? Seguro que en ellas se oculta algún propósito, pero no lo entiendo. Mi antiguo socio Marley ya murió hace tiempo, y esto es el futuro.
El espíritu señala a otras cuatro personas. Uno de ellos trae un fardo.
Habéis hecho bien en juntaros aquí. No hay mejor sitio que el mío para este negocio de perista. Todos llevamos muy bien el oficio. Seremos discretos y nos entenderemos bien.
¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿A alguien le parece mal que hayamos tomado esto de la casa? Todo el mundo él tiene derecho a cuidar lo suyo. Él siempre lo hizo y solo seguiremos su ejemplo.
Esa es una gran verdad. Él más que nadie.
Bueno, pues entonces no se quede ahí mirando como si tuviera miedo, mujer. Supongo que no vamos, andamos con miramientos.
Claro que no.
Entonces, muy bien, ya basta de escrúpulos. ¿A quién perjudicas con estas cuatro cosas? Seguro que al muerto no.
Claro que no.
Si hubiera querido quedarse con las cosas de después de muerto el viejo, malvado y tacaño, ¿por qué no fue una persona normal y corriente en vida? Si lo hubiera sido, alguien se habría ocupado de él cuando estaba tocado de muerte, en vez de estar ahí tirado, solo, dando las últimas boqueadas con un pez abandonado en la calle.
Esa es una gran verdad.
Lástima es que no haya sido un castigo un poco más abundante. Os aseguro lo hubiera sido si hubiera podido echar guante a otras cosas.
Quizás no teníamos que haber quitado algunas cosas mientras él estaba agonizando.
¿Lo dices por las cortinas de su dormitorio? ¿Qué más le daba dormir con la luz? La única de su vida. No era ningún pecado, sino un favor.
Abramos el fardo viejo, Goemiller. Esto es lo que hemos logrado juntar entre los tres.
¿Qué traéis?
Ropa, enseres, objetos, piezas valiosas que hemos arrancado de los muebles.
¿No habrá muerto de algo contagioso?
¿Se cree que iba alguien a estar de criada suya si hubiera tenido algo contagioso? hubiera muerto más solo todavía.
Hay un traje muy bueno al que le pusieron para meterle el ataúd. Le correspondía por el seguro.
Pero aquí nuestro amigo enterrador fue más listo y se lo quitó.
¿Está enterrado desnudo?
¿Para qué se iba a despedizar así una ropa tan buena?
Él espantaba a todos cuando estaba vivo, así que nos dé alguna alegría ahora cuando está muerto.
Espíritu, qué terrible. Ya entiendo lo que me quieres decir. En el caso de este desgraciado, podría haber sido mi caso. Mi vida lleva ese camino hasta ahora. ¡Cielo santo!
El espíritu señala la puerta y se va a otra estancia.
Hola, Caroline, ya he llegado.
¿Traes noticias?
Sí.
¿Buenas o malas noticias?
Son malas, pero en cierto modo también son tristemente buenas.
¿Pero hay alguna esperanza? Solo nos salvaremos si él muestra alguna piedad. ¿Lo ha hecho?
No se ha conmovido.
Entonces estamos perdidos.
Ha hecho algo más que conmoverse. ¡Se ha muerto!
Que Dios me perdone, porque sé que no debe nadie alegrarse de la muerte de un semejante, pero no puedo dejar de sentir alegría. Le doy gracias a Dios para habérselo llevado.
Cuando me dijo su escribiente no podía recibirme, creía que era una excusa para no verme. Sabes que le había suplicado en otras ocasiones, pero el avaro no dejó de amenazarme con cobrarnos más intereses. Pero no, totalmente estaba agonizando.
¿Y a quién traspasará nuestra deuda?
No sé, pero antes de que eso ocurra ya tendremos el dinero. Aunque no lo tuviéramos, sería muy mala suerte dar con un acreedor tan malo. Esta noche podremos dormir sin angustia, Caroline.
Qué alegría que haya muerto, John.
Te lo pido por Dios, permíteme ver algo de cariño por ese muerto, o jamás podré librarme, espíritu, de la siniestra imagen mortuoria que se ha grabado en mi mente.
El espíritu se va a otra estancia.
Es el hogar de los Cratchit, pero ¿qué tienen que ver ellos con ese muerto?
Disculpad, me duelen los ojos de coser.
¿Le lloran los ojos de coser? Me temo que llorar por otro motivo. ¡Ay, pobre Timmy Tim!
Me lloran los ojos con la luz de la vela y no quiero por nada del mundo que vuestro padre los vea así cuando vuelva a casa. Ya debe ser casi la hora.
Más bien pasa de la hora. Es que creo que estas últimas tardes vienen andando más despacio que de costumbre, madre.
Le recuerdo andando con Timmy Tim en sus hombros muy repisa.
Y yo también muchas veces.
Tinitín pensaba tampoco el pobre y su padre le amaba tanto que no era una molestia. Ya ahí está vuestro padre en la puerta.
No te preocupes, padre, no estés triste.
Esta mañana me he encontrado a Fred Honeway.
¿Quién es?
El sobrino de Mr. Scrooge. Le conté lo de Tinitín y no sabéis lo mucho que lo lamentó. Lo sintió de todo corazón. Es el hombre más amable que os podéis imaginar. Me dijo que te transmitiera, Mary, todo de su pésame y de su esposa.
Es muy bondadoso, no como su tío.
Mary, por Dios. Y me dijo si usted, su esposa o sus hijos creen que pudiera ayudarles. En algo no duden en sugerírmelo. Me dijo dónde estaba su casa y todo por si queremos ir.
Si pudiera echarnos una mano, sobre todo ahora.
Sentí que me brindaba sinceramente su amistad. No es fácil hallar amigos en tiempos como esos.
Vayamos a verle en alguna ocasión cuando pase el luto.
Incluso me acompañó a ver a Tinitín.
¿Has ido al cementerio?
Si me dijeron hoy que terminaba de acondicionarlo, estaba todo muy verde y cuidado. Me gustaría que pudieras verlos todos. Tinitín, mi niñito.
Calma, papá, tranquilo. Timitín ya está bien.
Fue un consuelo ir con Mr. Honeywell. Muy amable, compró flores y le puso con mucha ternura. A la vuelta llegó a pedirme permiso para que Peter fuera a visitarle, pues tenía un trabajo mucho mejor que ofrecerle.
Es un alma muy generosa.
O sea que mi sobrino ha hecho por mí lo que quizás era mi deber, ya que es mi empleado y podría ser su padre.
Pues si Peter consigue un trabajo mejor, entonces se podrá casar e irse a una nueva casa.
No discutáis, es probable que ocurra un día de estos, aunque para eso hay tiempo de sobra. Pero aunque nos separemos uno de nosotros, sea cuando sea, estoy seguro de que ninguno se olvidará de Tinitín, ¿verdad? La primera separación de uno de nosotros.
Jamás, padre.
Y ahora yo qué sé, queridos míos, y cuando recordemos lo paciente y tranquilo que era y cómo sobrellevaba su enfermedad, aunque era muy pequeño y un niño chiquitín, no reñiremos olvidándonos así del pobre Tinitín.
No, jamás, padre.
Y ahora yo qué sé, queridos míos, y cuando recordemos lo paciente y tranquilo que era y cómo sobrellevaba su enfermedad, aunque era muy pequeño y un niño chiquitín, no reñiremos por naderías olvidándonos así del pobre Tinitín.
Espíritu de Tinitín, tu infantil esencia procedía del mismo Dios. Espectro, presiento que ha llegado el momento de separarnos. No sé cómo, pero lo sé. Dime quién era el hombre muerto que vimos.
El espíritu le señala a la puerta. Van a la estancia principal.
¿Al cementerio? ¿Me traes este cementerio lúgubre y descuidado? ¿Cómo se puede descansar en paz en este camposanto emparedado? Entre edificios, cubierto de hierbajos, vegetación de la muerte, no de la vida, demasiado atiborrado de enterramientos. Bonito lugar.
El espíritu señala una lápida con un nombre.
Así que ese es el hombre. Antes de que siga acercándome a esa losa que señalas, respóndeme una pregunta. ¿Todo esto son las imágenes de cosas que van a suceder o solamente imágenes de cosas que podrían suceder? El rumbo de la vida de un hombre presigia cierto final que producirá si el hombre sigue igual. Pero si modifica el rumbo, ¿el final cambiará? Dime qué es eso lo que me estás enseñando. ¿Quieres que la lea? Me temo lo peor. Este es el nombre grabado con letras de muerte de Ebenezer Scrooge. Era yo entonces, el hombre cuyo cadáver yacía solo despojado, el hombre que todos hablan con tanta indiferencia, el hombre que robaron mientras agonizaba, el hombre cuya muerte solo sienten aquellos que se alegran al ver aliviadas sus deudas. Soy yo el que yace desnudo bajo este triste erial. Y sobre todo soy el hombre que no hizo nada para poder salvar al pobre Tinitín. No, espíritu. No, no, no. Este ya no soy yo.
El espíritu señala a la lápida. Scrooge se agarra a su manto de rodillas.
Espíritu, escúchame. Ya no soy como antes. Gracias a estos encuentros ya no seré el mismo que antes. ¿Por qué me estarías mostrando todo esto si ya no hubiera esperanza para mí? Buen espíritu, tu benevolencia intercede en mi favor y me compadece. Dime que todavía puedo modificar las imágenes que me has mostrado. Si cambio de vida, haré honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener el espíritu a lo largo de todo el año. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los espíritus de los tres me darán fuerza interior y no olvidaré sus enseñanzas. Ay, dime que podré borrar la inscripción de esa losa.
Scrooge se tira al suelo llorando, agarrando al manto y el espíritu desaparece.
¿Qué es esto? No es ningún manto, sino que es mi habitación. Estas son mis sábanas, esta es mi cama, esta es mi habitación y ya ha amanecido. Pero lo mejor de todo es que el tiempo que me queda por delante es mi propio tiempo y puedo enmendarme. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los tres espíritus del tiempo me ayudarán. Oh, Jacob Marley, el cielo y las navidades se han lodado. Lo digo de rodillas, viejo Jacob, de rodillas, que mi redención sirva para la tuya. Has salvado un alma.
No sé qué puedo hacer. Me siento tan ligero como una pluma, tan feliz como un ángel, tan contento como un colegial. Estoy tan embriagado. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Año Nuevo para el mundo entero! Todo es real. Ahí está la puerta donde entró el fantasma de Jacob Marley, la esquina donde se sentó el fantasma de la Navidad del presente, la ventana donde vi a los espíritus errantes. Todo es verdad, todo ha sucedido de verdad. Pero para un hombre que lleva sin practicar durante largos años, es realmente una risa espléndida, la primera de una larga descendencia de radiantes carcajadas. No sé en qué fecha estamos, no sé cuánto tiempo he estado con los espíritus, no sé nada, estoy como un niño. ¿Qué más da? No importa, es lo mejor ser como un niño. ¡Yupi! Veamos si hay alguien por la ventana. Oye, chico, escucha.
¿Es a mí, es señor?
Sí, joven. ¿Qué día es hoy?
¿Qué día va a ser? Es Navidad.
¿Navidad? Navidad, Navidad, dulce Navidad.
¿Se encuentra bien, señor Scrooge?
Ah, ¿me conoces? Es cierto, eres el chico del villancico. Y yo te debo una moneda y tú una canción. Pues déjame decirte una cosa. Mi joven amigo todavía no sabe esta ciudad nada de mí. Ni yo mismo lo sabía. Ah, glorioso, glorioso. Es el día de Navidad, no me han dejado perderme otra Navidad. Los espíritus lo hicieron todo en una sola noche. Pueden hacer lo que quieran, naturalmente, claro que pueden. Escúchame, amiguito.
Dígame, señor Scrooge.
¿Conoces la pollería que está en la esquina?
¿Quién no?
Qué chico más inteligente, un muchacho notable. ¿Sabes si han vendido el pavo, el gran pavo que tenían allí colgado? No te digo el barato, sino el pavo grande.
¿Cuál? ¿Uno que es tan grande como yo?
¡Qué encanto de chico! Da gusto hablar con él. Sí, caballerete.
Allí estaba colgado todavía ahora. Nadie tenía tanto para pagarlo. Acabarán despiezándolo.
No, si yo puedo evitarlo. Vete a comprarlo.
Venga ya, que todos sabemos cómo es usted.
Oh, no, no. No lo sabíamos ninguno. Yo he sido el único fantasma que no existía y ahora ha vuelto a ser de verdad. Hablo en serio. Vete y cómpralo. Diles que lo envíen a la dirección de la familia de mi escribiente, Bob Cratchit. Vuelve con el encargo hecho y te daré un chelín. Si vuelves en menos de 5 minutos, te daré media corona.
De acuerdo, inmediatamente, señor.
Scrooge se prepara para salir a la calle. Sobre el pijama se pone la ropa y un sombrero. Sale a la calle y se va encontrando con gente.
Mira, Mildred, ahí va Mr. Marley.
No, Margaret, es su socio Mr. Scrooge.
Buenos días, señoras, que tengan feliz Navidad.
Oh, nos alegramos de verle.
¿De verdad se alegran? Muchas gracias, señoras. Creo que es la primera vez en muchos años que alguien se alegra de verme. Que tengan ustedes la mejor de las Navidades posibles.
Sigue caminando y se encuentra a las señoritas de la ONG.
Buenos días, señoritas. Scrooge, de Scrooge y Marley.
Oh, Mr. Scrooge, tiene que disculparnos por el importuno de ayer.
Desde luego, hace usted bien en pedir disculpas. ¿Cómo se les ocurrió irse tan pronto? No tuve tiempo de hacer mi contribución a su causa.
No entendemos.
Por lo pronto, cuenten ustedes con 1.000.000 de libras como una donación o un singular por las Navidades, pero les ruego que vengan esta semana a mi despacho. Quiero firmar con ustedes una colaboración permanente para ayudar a quien lo necesite.
Señor, no sabemos qué decir. 1.000.000 de gracias.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de colaborar con su organización, a nuestra firma Scrooge y Marley. Ahora, si me disculpan, tengo que dejarles. Llego tarde a la iglesia. Buenos días y feliz Navidad.
Sigue andando y se encuentra con John y Caroline.
Mr. John, me alegro de encontrarle. Tiene que disculparme que el otro día no le recibiera. No me encontraba bien, Mr. Caroline. Es un gusto conocerla.
Mr. Scrooge, escuche. Sabemos que no hemos podido devolverle los intereses.
No, no. No hay nada que entender.
Mr. Scrooge, tenga piedad.
No es una cuestión de piedad. Caroline, Scrooge y Marley tienen que garantizarse que sus clientes le devuelvan sus préstamos y para lograrlo tengo que anunciarle que vamos a estudiar con ustedes cómo podemos hacerle para que su negocio salga adelante.
¿Cómo? ¿A qué se refiere?
Pues nos gustaría invertir en su negocio y no como prestamistas, sino como inversiones. Es decir, si usted lo tiene a bien, sé que apostar por personas como ustedes es la mejor inversión que se puede hacer Scrooge y Marley.
¿Y la deuda?
No se preocupen, considérenla desde ahora mi primera dotación. ¡Feliz Navidad!
Katy, cariño, ¿sabes a quién me pareció ver hace un rato esta mañana? En misa a lo lejos, a mi tío Scrooge. Ya sé que es imposible, pero era alguien que se parecía mucho a él. ¡Katy! ¡Katy!
Entra Katy muy contenta por la puerta.
Fred, ¿a que no sabes quién nos ha venido a visitar?
Entra Mr. Scrooge.
Fred, querido sobrino, siento no haberte atendido ayer como te mereces.
Tío Scrooge, ¿eres tú?
¿Quién voy a ser si no? ¿Un fantasma?
No sé, te veo muy cambiado. ¿Qué te pasa?
No sé, un joven muy parecido a ti vino a verme ayer a felicitarme la Navidad. Y fue como si hubiera sido la primera vez que oigo en la vida hablar de la Navidad y aquí estoy. ¿No vas a presentarme formalmente a tu hermosa esposa?
¿A Katy? Claro, ¿cómo no? Katy, mi tío Scrooge.
Siento mucho no haberte hasta ahora presentado mis respetos. Tienes que saber perdonar a este viejo carcamal. Y si quisiera abusar de vuestra paciencia y generosidad.
¿Cómo?
¿Podría este anciano comer hoy con su familia, con sus queridos sobrinos? Quiero recuperar todo el tiempo que perdí sin vuestra compañía.
Bueno, tenemos un amigo también a comer.
Entra Topper.
Hombre, el famoso Topper.
¡Oh, tío Scrooge! Es como si usted acabara de nacer de nuevo.
No lo sabes bien, hijo mío. He muerto y he resucitado.
Sugiero que todos pasemos al comedor. ¿Nos hará el honor de prescindir la mesa, tío Scrooge?
Solo si te sientas a mi lado. Ya no quiero separarme de vosotros jamás.
Llaman a la puerta.
¿Quién será a estas horas?
A lo mejor es otro milagro, como el pavo está a mediodía.
Eso ha tenido que ser una confusión. Todavía no lo he entendido. No teníamos que habernoslo comido.
A ver quién les decía a estos que no nos lo comíamos. No, no hay ninguna confusión. Solo hay una posibilidad, pero no acabo de creer que sea posible.
Marta abre la puerta.
Buenas noches. Sé que la señora de este hogar tiene una hermosa costumbre de poner a su mesa un plato más por si llega alguien de imprevisto.
Mr. Scrooge, sabía que tenía que ser usted.
Soy yo, pero no el de siempre. Vengo a pedirles perdón.
No, Mr. Scrooge, usted no viene a pedirnos perdón. Usted viene a cenar este hogar que es el suyo.
No me lo merezco.
Claro que no se lo merece, ni usted ni nosotros. Es un regalo. Como el pavo que nos ha enviado.
¿Les ha gustado el pavo entonces?
Sí.
Este es su hijo Peter, ¿no es así?
Sí, Mr. Scrooge, soy Peter.
Bob, le he propuesto esta tarde a mi sobrino Fred que expandamos el negocio y lo convirtamos en una industria familiar. Necesitaríamos un joven como su hijo, que por un buen sueldo de aprendiz nos ayudaría y usted mismo vería elevado muy considerablemente su salario. Si va a tener que asumir más responsabilidades.
Oh, Mr. Scrooge, no sé bien qué decir.
Muchas gracias, señor. Procuraré estar a su altura.
Y sabe bien que necesito una completa reforma de todo mi patrimonio. ¿Podría su hija Marta hacerse cargo de mi mansión y de ordenar mis haciendas rurales? Necesito a personas de máxima confianza y nadie mejor que ustedes para ayudarme. Les debo demasiado y ni con esto podré devolvérselo. ¿Puedo sentarme a su lado, caballero Tiny Tim?
Será un placer, señor.
Con usted tengo yo que hablar. Tengo que hacer un viaje a Suiza, a una clínica muy buena, y he pensado que usted y sus padres querrían acompañar mientras mi sobrino y Peter se hacen cargo del negocio.
Pero, señor, es demasiado.
Es demasiado, Bob, pero es demasiado poco. Le juro que por mi vida podremos toda nuestra fortuna para que Tim y Tim se cure y vuelva a andar. He acumulado demasiado en décadas, he perdido demasiada vida y quizás todo pasó para que ahora pudiera hacer esto por Tiny Tim. ¿Y ahora quedó algo de pavo?
Me temo que puede que nos lo hayamos comido todo.
Bo, como tú dices, siempre queda algo por esperar. Marta, tal lo que guardamos de su pavo, Mr. Scrooge.
Muchas gracias a todos y ¡feliz Navidad!
Scrooge cumplió lo más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Fue un segundo padre para Tiny Tim, que no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad, o en cualquier otra buena ciudad, pueblo, parroquia del bueno y viejo mundo. Algunas personas se reían al ver el cambio, pero él las dejaba reírse sin prestarles atención, pues era lo bastante sabio para darse cuenta de que nada bueno sucede en este globo sin que determinadas personas se harten de reír al principio. Sabía que tales personas siempre estarían ciegas. Su propio corazón reía y con eso le bastaba. Siempre se dijo de él que sabía mantener el espíritu de la Navidad como nadie. Ojalá pudiera decir lo mismo de nosotros, de todos nosotros. Y así como dijo Tiny Tim,
que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.